noticias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí presenta Abriendo Espacios, el programa de la mujer cubana. Media hora de radio para que su voz silenciada se haga visible. Abriendo Espacios, un programa de Radio Martí, conducido por Ariane González.
Bienvenidos una vez más a Abriendo Espacio, un programa dedicado a hablar sobre la mujer cubana, lo que sucede en la isla y sobre todo tocar esta pandemia que también afecta a todos los países. La violencia de género, esa violencia que está desgraciadamente muchas veces implícita en nuestra vida cotidiana, y hay que identificar y sobre todo educar a todas las personas para poder conocer. En Cuba de momento tenemos, hasta la fecha que se emite este espacio, 15 feminicidios y 2 agresiones. Así se ha estado recogiendo por parte de organizaciones no gubernamentales que identifican a las víctimas, y la situación cada vez es terrible, mientras el régimen pues hace silencio sobre esta triste realidad. Ahora mismo que usted a esta hora nos sintoniza, puede estar ocurriendo un episodio de violencia de género donde menos usted se lo imagina, a quien menos usted se imagina. Puede ser una mujer, pero también puede ser una niña o un adolescente, o cualquier niño está viviendo ese triste episodio en su domicilio. ¿Y por qué no? También a los medios de comunicación afecta. Son partícipes los medios de comunicación en muchas ocasiones de este tipo de acto y ni siquiera se dan cuenta. Bueno, pues de eso mucho más vamos a estar hablando en esta oportunidad hoy aquí en Abriendo Espacio, porque el tema es interesante y sobre todo hay polémica. Tenemos hoy como invitada a la periodista independiente y además una buena amiga, María Matienzo. Gracias por estar con nosotros aquí en Abriendo Espacios.
Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están?
Oye, un gusto que nos acompañes, y hablamos sobre el tema de la violencia de género, la violencia verbal, la violencia que está en las sociedades, desgraciadamente, siempre está presente, pero también a veces medios de comunicación y redes sociales, pues sin darse cuenta, transmiten este tipo de hecho, incluso los memes que se utilizan en Internet. Ojo con eso, hay que tener muy claro lo que se está viendo y lo que se va a compartir. Y a mí me gustaría, María, que tú ampliaras sobre esto.
Bueno, Ariane, yo creo que uno de los grandes problemas que viene la sociedad cubana es que durante muchos años se dejó de hablar de la violencia.
Sí.
Y tanto reírse o burlarse de los hechos violentos como silenciarlo es otra manera de ser cómplice.
Exactamente.
Y ahora, bueno, ha vuelto a la palestra pública, ya sea porque el COVID nos ha dado mucho tiempo para estar a solas con uno mismo, o porque hay una telenovela de una factura pésima, pero que ha puesto sobre la palestra pública el tema de una violación a una adolescente. Y eso, lejos de provocar reflexión, lo que ha provocado ha sido una avalancha de risas y de poco entendimiento a la hora de, no sé, cuestionarse por qué esa adolescente, por qué ese personaje que ha trascendido casi a la vida real de cubano, tiene, o sea, se ha demorado tanto en hacer la denuncia. Es como si nos pusiéramos una máscara ante un fenómeno tan desagradable, de que, como mismo tú has dicho, puede ser una cualquiera, y estemos reproduciendo para banalizarla, para disminuir el dolor que nos puede provocar, y estemos reproduciendo códigos machistas. Entonces, a partir de este fenómeno que se ha dado con los memes en las redes, yo me planteo dos preguntas. O no entendieron de que se está hablando de una violación a un adolescente y que esa adolescente puede ser la hija de cualquiera, aunque sea un personaje de ficción. O el daño antropológico es tan profundo que no nos damos cuenta que hemos normalizado la violencia. Y que la mujer que muere a manos del ex o la mujer que muere a manos del marido, se lo buscó.
Desgraciadamente es así. ¿Qué habrá hecho, no? Muchas veces escuchamos esa frase. ¿Qué habrá hecho ella para que él haya tomado la justicia por su mano o haya cometido tal acto? ¿Qué habrá hecho ella, no? ¿Qué ropa se habrá puesto? Todas esas cosas están enquistadas dentro de la sociedad civil y sobre todo dentro de la sociedad cubana. Yo no sé si es un problema cultural, como bien dices, que está demasiado arraigado, que hemos ido arrastrando desde quizás tiempos de colonia o mucho más allá, y no hemos sido capaces como sociedad, fíjate que estoy apartando al régimen de todo esto, nosotros como sociedad no hemos sido capaces de quitarnos, ¿no?, ese tipo de atadura. Antes tú y yo, preparando el espacio, hablábamos incluso de que dentro de la propia sociedad ocurrían hechos como estos, eran bien vistos, no sucedía nada. Incluso a veces hasta en las obras artísticas se reflejó también situaciones semejantes. Y apreciamos la obra, evidentemente, todo lo que tiene, pero el mensaje está ahí. El mensaje que logras lo identificar porque es permanente, es algo que se queda y sobre todo que se va metiendo dentro de la psiquis de la persona, ¿no? De la población, del estudio antropológico que habría que hacer en un minuto. Yo creo que la situación de la violencia de género, de la violencia doméstica, es muy preocupante y sobre todo en el caso cubano, ¿no? En el caso cubano porque aún persisten muy fuertemente arraigados este tipo de criterios y cómo es capaz de transmitirse, como bien dice, estamos hablando de una telenovela donde hay un personaje de ficción, es un adolescente que sufre una violación y además se acepta. O sea, la gente la ve, la gente no lo combate, no oigo ninguna voz que diga, oye, ¿por qué transmitimos esto y por qué no podemos hacer otra cosa y por qué no educamos y por qué no hacemos algo diferente sobre cómo enfrentarse? E incluso la gente es capaz. Y tú pusiste un post sobre el tema, y volvemos al tema del meme, porque los memes en internet, que es tanto que queda y tanto que se comparte, y en un segundo hay miles de personas viendo eso, hay gente que lo hizo y lo compartió, lo comentó y no dijeron el grave delito que estaba sucediendo en ese momento, porque puede ser que una de las niñas que vio el meme también sufra ese tipo de agresión.
A ver, yo no creo que sea una cuestión cultural. Yo creo que es una herencia, o sea, de violencia que estamos recibiendo constantemente, y no quiero apartar el régimen tampoco. Antes del 59 había un movimiento feminista muy fuerte que perdió mucho terreno con el surgimiento de la FMC. Total. Y con la normalización de otros tipos de violencia donde también estaba incluida la mujer. Yo me pregunto qué hacían las compañeras de la FMC en los tiempos de mitin de República, donde las mujeres recibían golpes por ese país.
Es que también daban golpes ellas.
Y claro, por eso mismo. Te estoy diciendo que es una cuestión política. O sea, no creo que sea para nada una cuestión cultural. Es una cuestión política, aunque la cultura sea a veces el instrumento para hacer que estos tipos de violencia sean una cuestión normal. Yo, una de las cosas que creo es que la reacción de la gente a veces no quiere enfrentarse a los dos que vive. Vamos a empezar por ahí.
Sí.
Y prefiere reírse. Eso nos pasa a nosotros los cubanos con casi todos los fenómenos que estamos viviendo, que casi todos son de horror y de misterio. Y si el personaje, Lidia, pudo haber abierto una puerta a las niñas violentadas, la gente que se dedicó a hacer meme y a compartirlo sin un grado de conciencia, se la cerró a las niñas que han sido en la vida real víctimas y que pudieron haber visto en meme. Porque si yo denuncio que me está pasando esto en mi casa, yo voy a ser víctima también de este bullying. La gente se va a burlar de mí, que van a pensar de mí. Y entonces volvemos a caer en el mismo ciclo ese de miedo, en el que la gente no logra entender que existe, y que existe con el régimen, y que existe con las mujeres golpeadas, y que existe con casi todo en la vida. Romper, dejar de tener miedo y articularte en función de una solución a tu problema es complejo, no es tan fácil así como la gente pretende verlo desde el muro de Facebook.
Sí.
Y a mí lo que más me preocupa de todo eso no es ni siquiera que sea viral a través de personas que a lo mejor no tienen una conciencia cívica o se supone que no la tengan, sino que además se ponga viral a través de personas que tengan determinada influencia sobre otro grupo de personas, activistas, dirigentes de algún grupo de la sociedad civil, que sí, también son activistas, pero bueno, que tienen un nivel de influencia sobre un grupo bastante grande de personas. Uh-huh. Porque el activismo no es una cosa, no es un traje que tú te pongas y te quites. Uh-huh. El activismo es un nivel de responsabilidad con respecto a la sociedad que no solamente tiene que ser abajo los casos, tiene que ser abajo los casos todo el horror que han generado durante años.
Claro.
Y vuelvo y repito, ha sido. O sea, yo no creo que la sociedad cubana, independientemente que es cierto lo que dices, que ha habido mucha expresión en la cultura cubana de violencia hacia la mujer. Y yo, digamos que no mucha, pero sí ha habido. O sea, a veces se me ocurre Carlos Enrique, el rapto de las mulatas, uh-huh, y que además es una obra preciosa, pero no es hacer un rapto, no es hacer un acto de violencia. Independientemente de eso, o sea, hay algo que se repite, desde el 59 había un feminista que nada más se viene a retomar de un tiempo a esta parte.
Sí.
Ahora es que las feministas en Cuba están empezando a tener más fuerza, a ir contra, independientemente de que ellas quieran, a ir contra la demonización del término feminismo. Te encuentras a mujeres activistas, incluso, diciendo, por suerte me quité de arriba a la feminista. ¿Verdad?
Eso que me estás diciendo. Entonces, bueno, es preocupante, María. Sí. Me estás diciendo, es preocupante, déjame decirte, porque... ¿Tú crees que sea porque desconocen realmente, primero, la historia del feminismo en Cuba y porque desconocen en realidad lo que es el feminismo para tener ese tipo de criterio?
Yo creo que hay mucha ignorancia ahí. No basta con ser influencer, no basta con escribir una nota y que te lean 20.000 personas. Hay que estudiar y eso se nos está yendo de la mano. Hay que estudiar por qué la sociedad cubana no nació hace 60 años. Esto es un fenómeno, bueno, aunque Cuba es una nación muy joven con respecto a los países europeos, igual tiene historia.
Claro.
Y si tú vas a trabajar en función de un tema, tú tienes que leer, tú tienes que documentarte, todo no puede ser la denuncia cotidiana. Tiene que ser la denuncia cotidiana con una base ahí sólida, para que no venga el primer sujeto de odio y te desmantele tu discurso. Entonces yo creo que sí, que hay mucha ignorancia, también hay mucho partidismo también desde la ignorancia, mucha gente radical posicionándose desde posiciones ahí muy radicales en las que no creo ni siquiera que tengan conciencia de que están en esa posición. Perdón, pero bueno, no tengo que decir.
No, pero fíjate, todo, ¿eh? Me parece muy bien porque fíjate, yo siempre digo que este espacio intentamos también educar, ¿no? Hablamos del fenómeno, hablamos de la situación, pero hay que educar, la gente tiene que conocer, la gente tiene que saber el porqué de las cosas y de dónde viene. O sea, esta llamada de atención que tú estás haciendo, que a mí me parece interesantísima, y es una llamada de atención a propósito que lo estamos haciendo por lo que surgió, por el famoso meme que se compartió donde tú escribiste un post y dijiste, oye, cuidado, ustedes están conscientes de esta situación, ¿no? Bueno, entonces vamos a seguir. Es una llamada de atención, ese bombillito que hay que encender y decirle, ojo, cuidado con lo que están haciendo. O sea, me parece muy bien ese, y además que tú lo estés diciendo, ¿no? O sea, vamos a tener conciencia, vamos a estudiar, vamos a prepararnos, porque puede suceder lo demás. Así que sigue, continúa, María. Me interesa muchísimo lo que estás diciendo.
No, esencialmente es eso. Yo creo que la gente tiene que ganar en conciencia que no basta con tener miles de seguidores y decir lo que estamos viviendo es horroroso, ¿no? Uh-huh. Hay que aprender y no se puede andar en modo automático compartiéndolo todo. A mí realmente es detonante. Yo no acostumbro a ponerme a compartir o a repostar a todas las personas que expresan su opinión en las redes, porque no me interesa. Eso me parece una pérdida de tiempo tremenda. Pero hay puntos en los que uno se tiene que detener y decir, bueno, esto la gente que estoy compartiendo un espacio digital, virtual, se está convirtiendo en qué. Y mi post lo desencadenó una persona que yo aprecio mucho y a la que en algún momento, frente a frente, me sentaré y se lo diré, no quiero hacerlo por las redes, que empezó, era como, o sea, ella era la banderada del tema en las redes. Y dije, no, espérate, esto no puede ser normal si esta mujer tiene una hija adolescente también. Claro. ¿Qué está pasando aquí?
Uh-huh.
Sí, ya sí, lo sí. Había visto en otro, o sea, provocó mi post, provocó algunas mea culpas. Yo, qué bueno que haya provocado eso, provocó más gente ofendida diciendo que iba a seguirlo poniendo, porque las redes de repente nos han dado un falso concepto de expresión, de libertad de expresión.
Exactamente.
Y no se dan cuenta de que tu libertad de expresión llega justo hasta donde empiezas a agredir al otro.
Uh-huh.
Y por lo menos para mí, en lo personal, me agrede muchísimo que se estén burlando de un personaje de ficción violado. A mí me ofende. Y la otra cara, que no hemos hablado y a lo mejor no da tiempo,
sí, claro,
es que la novela está poniendo sobre el tapete otra realidad que no tiene nada que ver con la violación. O sea, tiene que ver con la violación del personaje, pero que a la misma vez es todo lo que puede generar, por ejemplo, que la guionista o el guionista haya decidido dejar a la hija embarazada en un país donde el aborto es legal.
Uh-huh.
Y si el aborto para otras personas puede ser casi un DIU, casi una medida para, o sea, en los niveles de aborto, los números en aborto, en los
maternos, como una medida anticonceptiva.
Es altísima.
Sí.
Exacto, como una medida anticonceptiva, se me había ido la palabra. Uh-huh. ¿Cómo no va a hacerlo en el caso de una violación? Entonces, de repente la novela nos está poniendo una sociedad súper conservadora en la imagen del cubano de la media que sí ve la novela, que es malísima además. Pero, y es preocupante, porque esa Cuba es a la que vamos.
Sí, es la Cuba a la que vamos, es la Cuba donde necesitamos que despierte, ¿no? Que sean conscientes de que vivimos bajo un régimen hace 61 años y es la triste realidad. Y sobre todo yo creo que también en este tema, tú has tocado el tema del aborto, María, y me gustaría conversar contigo porque creo que es algo importante e interesante. O sea, los datos de abortos, como bien dices, en Cuba son elevadísimos. Es normal que una mujer vaya y se haga un aborto, o sea, una regulación menstrual, como se dice. Uh-huh. Yo recuerdo vivir en Cuba y ibas al policlínico, había una cola que es el último para hacerse una regulación menstrual, sí. Y aquello era tan normal, la gente se lo hacía y se seguía yendo a trabajar, ¿no? Y eso en la sociedad se ha estabilizado y se ve bien. O sea, la sociedad cubana concibe eso como algo normal y no lo es. Estamos hablando de criaturas, estamos hablando de vidas humanas que también ahí. Estamos hablando de un tipo de violencia, bueno, María, y luego no, ya más allá.
Yo de repente, Ariane, no estoy muy de acuerdo con lo que estás diciendo, perdóname.
Perfecto. De eso se trata.
Con el aborto.
Uh-huh.
Yo sí estoy de acuerdo con el aborto. El aborto tiene que ser legal, porque antes que ocurra que la gente muera, que las mujeres mueran en las manos de un carnicero,
uh-huh,
que esté legal, para mí está muy bien. Yo creo, además, así, fervientemente, como mismo te digo, que soy una mujer religiosa, yoruba,
sí,
que es cierto que lo que estás albergando dentro es una vida, pero no es una persona.
Uh-huh.
Y que hasta que no se demuestre lo contrario, con datos científicos, lo que estás gestando todavía no es una persona. O sea, y no sé, me remito, por ejemplo, a conceptos que aprendí en algún momento en la Iglesia Católica, casualmente cuando estudié en algún momento antropología filosófica, sí, en la San Juan de Letrán, en el Sagrado Corazón de Jesús, que el concepto de persona es a partir de que ese ser humano toma conciencia, tiene conciencia.
Uh-huh.
Pero bueno, no me voy a meter en ese discurso, en esa discusión interminable. Yo sí creo que las mujeres tenemos que tener derechos sobre nuestros cuerpos. Y que el aborto para uh-huh mí tiene que ser legal por las razones que ya te expliqué.
Uh-huh.
Ahora, otra historia bien diferente es cuando tú abusas de esa libertad,
uh-huh,
y no te proteges,
claro,
y te parece que puede ser un juego estar entrando y saliendo de una mesa de operaciones y sí, estar abusando de ese derecho. Volvemos al tema de que parece que no tiene nada que ver, pero sí tiene que ver todo.
Sí.
Volvemos al tema de la libertad de expresión, los derechos. O sea, tú tienes que tener un grado ahí de conciencia de que tus abortos no pueden ser como ir a la pista de una pista para correr.
Uh-huh.
Tiene que haber detrás toda una educación para que tú seas consciente de que tú eres una persona privilegiada en medio de un mundo donde la gente se posiciona tan agresivamente, porque además el aborto, el tema del aborto ha sido uno de los temas más polémicos, yo creo que hay ahora mismo en toda la humanidad.
Sí.
Ha dividido a la humanidad.
Uh-huh.
yo estoy de acuerdo, como mismo te acabo de decir, pero a la misma vez yo, por ejemplo, yo no me he practicado un aborto, o sea, yo me he practicado un aborto y así de farmacológico, porque no me quedaba más remedio.
Claro.
Si no, aquí estaríamos hablando con un chiquillo dándome vueltas alrededor.
No, pero fíjate cómo una cosa va llevando a la otra, ¿no? Fíjate cómo una cosa va llevando a la otra. Yo digo que son cosas importantes, son cosas interesantes, y yo creo que hay que decirlas, ¿no? Hay que decirlas abiertamente porque para eso estamos, ¿no? Es nuestra misión, sobre todo, y decir, y ahora mismo, pues no sabemos cuánta gente nos está sintonizando, algunos coincidirán, otros no coincidirán, otros tendrán otros criterios, María, porque es así, ¿no? Es la realidad de lo que estamos hablando. Pero lo que sí tenemos que nosotros es denunciar lo que pueda suceder y sobre todo llamar la atención a la sociedad y en este caso sobre todo a las niñas, las adolescentes, que a veces no son ni siquiera conscientes, María, de lo que tienen que hacer, de cómo tienen que hacer, porque es normal, porque es la etapa, ¿no? Precisamente lo dice, adolecen, ¿no? De muchas cosas y es necesario hacerlo, tanto las niñas, como, o sea, niñas o niños, la sociedad en general, todo este proceso, porque lo que sí sabemos que desgraciadamente que de momento llevamos 15 mujeres que han muerto en estos feminicidios, tenemos agresiones y sobre todo también infanticidios, tenemos dos niños que no llegaron a nacer, estaban en el vientre de su madre, no llegaron a nacer, 5 niños de momento que tengamos reportados que han sido agredidos en casos de violencia familiar y 2 embarazos que, bueno, pues también
sí,
no se lograron.
Yo creo que todo es parte de lo mismo, es parte del respeto que tú tienes por la vida, que no significa renunciar a tus derechos.
Exactamente.
Yo creo que si tú tomas como método anticonceptivo el ir a hacerte abortos constantemente, yo conocí, bueno, una persona que se practicó 19 abortos.
19
abortos.
El interior lo tendrá destrozado, ¿no? El interior lo tendría destrozado, porque a fin de cuentas eso te hace daño.
Pero eso es parte de también la es parte de lo mismo, es parte de agredirte a ti misma, es parte de no conocerte, de no reconocer a tu cuerpo como un templo, y es de alguna manera también contradictorio con respecto al discurso feminista de que te tienes que respetar, de que te tienes que amar. Parece una contradicción, pero yo la veo, al menos yo la veo muy clara.
Sí, parece una contradicción, pero no lo es.
Sí, exacto. Cierto, yo tengo derechos sobre mi cuerpo, pero esos derechos también implican obligaciones, incluso cuando sea sobre mí misma. Y esas obligaciones son cuidarme, porque si yo me enfrento a un aborto constantemente, o sea, abortos constantemente, estoy dañando mi cuerpo, que además es mi templo.
Sí.
Lo que no significa de que en el caso, por ejemplo, del personaje Elía, y volvemos a la misma polémica que ha desatado la novela, ese sea un niño deseado, ese niño es producto de una violación, y porque él ya tiene que estar reviviendo constantemente lo que salga de esa violación, lo que haya salido de esa violación. Y volvemos entonces al punto de quererse a uno mismo y que la sociedad contribuya a que uno se ame a uno mismo como persona, como ser humano.
Exactamente. A mí me gustaría, María, que tú aprovecharas este espacio y enviaras también un mensaje a todas las mujeres que quizás a esta hora nos están sintonizando con respecto al tema de la violencia de género, lo que tienen que hacer o lo que tú consideras que deban hacer en este caso para poderse defender. No tienen ningún tipo de defensa por parte del régimen, no hay estipulado una ley que proteja a las mujeres, porque ya conocemos, y tenemos que seguirlo repitiendo constantemente, se desechó hasta el 2028, a ver si lo estudiamos, no está tipificado el delito de violencia de género dentro del Código Penal, una víctima puede ir a poner una denuncia porque el marido le dio golpes o porque la ha amenazado que la va a matar, y no hay ningún tipo de alternativa, no tienen dónde ir. El tema de la vivienda en Cuba es un desastre, no tienen dónde poder guarecerse, no existen ningún tipo de método que pueda establecer que un agresor tenga que estar a una serie de metros o kilómetros de distancia de una víctima. ¿Qué podemos hacer tú que estás ahí? ¿Tú qué consideras? A mí me gustaría que tú dieras tu opinión, ¿no?, al respecto, María.
Yo creo que lo único que nos falta aquí es la solidaridad. O sea, mandar un mensaje para las mujeres víctimas de violencia, un único mensaje, no creo que pueda. Porque, bueno, cada quien se enfrenta al miedo de una manera muy particular. Uh-huh. Y ese miedo puede tener los tentáculos muy, muy largos. Uh-huh. Entonces, bueno, yo de lo único que podría hablar es que esas personas que están en situación de violencia, que escuchen a las a otras personas que tengan alrededor, que busquen, que establezcan algún tipo de red de solidaridad, que se dejen ayudar. Uh-huh. Porque, bueno, como te digo, todo el mundo le enfrenta el miedo a la misma, de la misma manera, y puede ser que la mujer que esté en situación de violencia esté paralizada, pero las mujeres que tienen alrededor no, y no tengan la misma respuesta ante el miedo, ¿no? Y eso puede ser de gran ayuda, al menos en Cuba, donde un hombre puede autoagredirse después de haber matado a una mujer a machetazos, y eso queda como un crimen pasional a pleno siglo XXI, y les rebajan la condena. También, porque además esa red de solidaridad dependemos todas.
Sí.
Porque justo no se solucionan a veces los problemas independientemente de que no existe una ley, porque la estructura que tiene que haber detrás de toda esta red, de toda esta lucha contra la violencia contra la mujer, no existe. Tú lo acabas de decir, el sistema de vivienda es un problema. Y eso puede arrastrar a que muchas de las mujeres, o sea, la mayoría, y eso lo dice el censo, no lo digo yo, la mayoría de los propietarios son hombres. Uh-huh. Y entonces, en una situación de violencia, ¿para dónde tú vas? ¿Cuál es la política pública que existe? No existen políticas uh-huh. públicas en Cuba.
Sí.
Que te digan, bueno, ahí tenemos disponible este número de para estas mujeres que han logrado salir de este círculo de violencia y pueden ir a vivir aún cuando no sea en su mismo pueblo. La misma santiaguera que fue muerta a machetazos, o asesinada, disculpa, sí. machetazos no hace mucho, había dividido la casa para poder convivir, para poder vivir en algún lugar digno.
Imagínate tú.
Y estuvo viviendo, de no saber cuántos años, con su agresor.
Exactamente.
Y su agresor, además, únicamente fue el mismo que llamó a la policía.
Uh-huh.
Y eso ya, dentro de toda la estructura machista que existe, ya es un punto a su favor.
Sí, desgraciadamente.
Entonces, bueno, es terrible todo.
Desgraciadamente es así, pero bueno, aquí seguimos nosotros, esta es nuestra misión, esta es nuestra pelea, como bien digamos, uh-huh. y aquí seguiremos nosotros hablando de esta otra pandemia, que es la violencia de género. María Matienzo, muchísimas gracias por estar con nosotros en Abriendo Espacio. Yo creo que ha sido una conversación interesante, un debate sobre todo. Gracias,
sí,
María.
De verdad. Gracias a ustedes, gracias a ustedes.
Muchísimas gracias. Yo soy Ariane González, les espero la próxima semana aquí en Abriendo Espacios en Radio Martí.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1940.